XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 898 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de febrero del año 2021. En este programa vamos a platicar y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica con nosotros desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de seguirnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas de hoy sean de su interés, a nosotros nos parecieron interesantes y pues ya saben, ahorita Pedro les va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros para darnos sus opiniones y sugerencias. Aprovecho como siempre para mandar un saludo a nuestros amigos operadores en Radio UDEM que se encargan de que este programa se transmita puntualmente al aire por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y pues sí, Pedro, tenemos temas que creo que no hemos cubierto otras veces. Ahorita no, van a ver cuáles son.
Los temas, pues de una vez los podemos decir. El primer tema pues va a ser un grupo de hoyos. Bueno, básicamente un estudio reveló que el cúmulo globular NGC 6397, después hablaremos qué son esos objetos en el cielo, que se esperaba tuviera un hoyo negro de masa intermedia en su centro, pues al parecer tiene, en lugar de uno, tiene un grupo de objetos compactos que están ahí en el centro, o sea, no se concentró todo en un punto. Y la segunda noticia es acerca del centro de nuestra galaxia, Sagitarios A. Bueno, el centro de Sagitarios A estrella es un hoyo negro supermasivo, pero no, aquí es un objeto que está hacia el este de este centro de la galaxia, que otro artículo pues reveló que es un remanente de supernova, que no es muy usual, al parecer es una supernova que rara vez podemos observar. Ya lo platicaremos. Pero como decías, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas o comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de nosotros, pueden visitar nuestra página de internet, que se llama obsesionporelcielo.net, también sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacenan en formato de podcast y que se distribuyen gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también pueden encontrar una sorpresita, 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas para cada estación del año. No se lo pierdan, es una forma de conocer las constelaciones del cielo por ustedes mismos. La idea es que los escuchen mientras vean el cielo en la noche. Pero bueno, para comenzar, como siempre, el programa, tenemos la sección habitual de Explorando las Estrellas con Pablo Loni Pacheco, En esta sección, Lonnie, que es también coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Lonnie.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor de Cielos Despejados en YouTube, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 16 al 23 de febrero de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Después de una sequía de varias semanas, estamos nuevamente en posibilidad de contemplar varios planetas juntos en el cielo. Me refiero a Mercurio, Júpiter y Saturno, que se asoman muy brevemente antes de amanecer. Poco después de las 6:25 de la mañana, podemos empezar a buscarlos y solo tendremos entre 10 y 15 minutos antes de que nos gane el resplandor del Sol. Y todavía más, si el horizonte es plano en esa dirección y la transparencia de la atmósfera es privilegiada, veremos asomarse a Venus alrededor de las 6:55 de la mañana. Cada día que pase, Mercurio, Saturno y Júpiter aparecerán un poco antes y serán visibles por más tiempo. Mercurio se ve en fase creciente, Júpiter aparece acompañado por sus satélites y Saturno ostenta sus anillos, pero para alcanzar a observarlos es indispensable contar con un horizonte despejado hacia el horizonte este-sureste. Esos tres planetas dibujarán una forma triangular muy simpática estas madrugadas, una especie de conjunción múltiple. También se pueden ayudar utilizando binoculares. Por su parte, al anochecer, Marte es fácil de encontrar por su brillo y color. Al anochecer, aparece alto sobre el cielo del oeste. Está tan solitario que lo encontrarán rápido, sin dificultad, ya que todas las estrellas que lo rodean en esa dirección son mucho más tenues. El jueves 18 de febrero, la Luna alcanzará el extremo más lejano de su órbita. Estará en el apogeo, a una distancia de 404.500 kilómetros de la Tierra, así que no le sorprenda verla más pequeña que de costumbre. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 18 de febrero a las 10:22 horas. No es todo lo que vale la pena destacar para la noche del jueves 18 de febrero, pues en esta misma fecha, tan pronto como anochezca, la Luna aparecerá acompañada por el único planeta que se luce en estas fechas, fácilmente, me refiero. Esto es Marte, planeta rojo. Si pudiéramos poner a la Luna y al planeta lado a lado, veríamos que Marte es casi dos veces más grande que la Luna, en diámetro. Pero sucede que la Luna está a 404.500 kilómetros, mientras que Marte estará a casi 205 millones de kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 18 de febrero a las 22:47 horas, con una separación angular aparente de 4.1 grados. El viernes 19 de febrero, a las 12:47, pasando mediodía, la Luna se encontrará en fase de cuarto creciente. Y a esa hora, si la buscan sobre el horizonte este-noreste, descubrirán que ya se asomó. La Luna aparecerá iluminada por la mitad y aquellos que tengan telescopio y se pongan a ver durante la tarde y la noche el avance de la Luna por nuestro cielo, también podrán observar el avance del amanecer sobre la Luna. Es decir, que la fase creciente de la Luna está en constante cambio y es posible observar cómo la luz del Sol va avanzando iluminando el fondo de cráteres que en minutos antes estuvieron a oscuras. Por otra parte, cabe señalar que los mares que se observan en la Luna alrededor de esta fase son los que con mucha imaginación dibujarán la figura de una liebre. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente acontecerá el 19 de febrero a las 18:47 horas. El mismo viernes 19 de febrero, la Luna tendrá como fondo a las estrellas de la constelación de Taurus, y si prestan atención y se ayudan tapando el resplandor de la Luna con la mano, podrán notar que aparentemente están alineada la Luna entre las Pléyades y las Híades, dos grandes cúmulos abiertos, es decir, conjuntos de estrellas que nacieron en la misma nube de gas y polvo. Y hago la aclaración porque casi siempre las constelaciones serán conjuntos de estrellas que juntamos en nuestra imaginación, pero en realidad son astros que están dispersos a distancias variadas, mientras que las estrellas de los cúmulos abiertos, como el caso de las Pléyades y de las Híades, son estrellas que sí están relacionadas y son vecinas unas de otras. La mañana del martes 23 de febrero, antes de amanecer, digamos a las 6:15 de la mañana, veremos la distancia mínima entre los planetas Mercurio y Saturno. No será una conjunción en la que se crucen en una línea norte-sur, pues mientras que Saturno cada día aparece más arriba, el planeta Mercurio parece regresarse hacia el horizonte, al rodear el Sol en una órbita más cerrada. De cualquier manera, como mencioné antes, Júpiter estará más o menos en la misma dirección, se verá brillante y debajo de los dos planetas mencionados. Y a las 6:55 de la mañana se añade Venus, pero tal vez el resplandor del amanecer sea ya demasiado brillante. En tiempo universal, la distancia mínima entre Mercurio y Saturno acontecerá el 23 de febrero a las 7:38 horas con una separación angular aparente de 4 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. Como siempre, pues muy interesantes. Esperemos que sean de agrado al público. Hemos recibido buenos comentarios de ellas. Pues bien, la primera noticia que nos interesó es acerca de un grupo de hoyos negros de masa intermedia que se encontró en el cúmulo globular NGC 6397. El título de la publicación, ya traducido al español, es... contiene el cúmulo globular NGC 6397 un hoyo negro de masa intermedia o un subconjunto interno más difuso. Ese es el título de la publicación. Apareció en Astronomy y Astrophysics, una revista europea de arbitrada de astronomía, pues muy prestigiosa, el 11 de febrero de este año, y lo tienen disponible gratuitamente en su página de internet. De vez en cuando algunos de estos artículos salen, no cobran, sino que los sacan libremente para que todo el mundo los pueda accesar. Esta vez sí. Tenemos nada más dos autores, Eduardo Vitral y Gary Maimon, del Institut d'Astrophysique de París. ¿Qué ibas a decir? Perdón,
Edgar. No, que me gustó el título del artículo en forma de pregunta. Estábamos comentando hace unos programas que muchos de los títulos de las publicaciones de los descubrimientos o investigaciones tenían como un título y un subtítulo, y como que era como que el título era muy conciso y el subtítulo era una explicación de lo que no decía el título. La semana pasada, si mal no recuerdo, no sé si en la misma noticia o en las dos que analizamos, tuvimos un título más completo, no, dos títulos que no eran sin el subtítulo, y ahora tenemos una pregunta. Y me parece que me gustó el título de este artículo.
Sí, pero si lo tienes que preguntar es que la respuesta es sí.
Sí, o depende, puede ser que nosotros decimos que sí, pero en realidad quién sabe.
Bueno, y después de leer la pregunta no fue tan tendenciosa como le hicieron. ¿Tiene esto otro?
Pero después de ver el artículo me parece que está un poquito en el lado de quién sabe.
Ok. En resumen, básicamente lo que ellos hicieron es, ellos estudiaron el movimiento de las estrellas en el cúmulo globular NGC 6397 y encontraron los autores que en el centro del cúmulo posiblemente se encuentre un grupo de hoyos negros de masas estelares o estrellas de neutrones o enanas blancas, o sea, estrellas compactas, cadáveres de estrellas, si lo gustan así, en lugar de uno de masa intermedia, que era lo que se esperaba que se encontrara en este cúmulo. Entonces, en ese sentido fue un poquito... ellos esperaban encontrar una cosa y salió que los resultados dicen, no, esto es a lo mejor lo que está pasando acá. Entonces, como antecedentes, podemos hablar acerca de los cúmulos globulares NGC 6397. Un cúmulo globular es un grupo de millones, creo, pueden ser hasta cientos de miles o hasta millones de estrellas, que es de forma esférica, por eso se llaman globulares. Cúmulos es grupos, globulares, es que tienen forma de esferita. Y se encuentran no en nuestra galaxia, en el disco de la galaxia, sino en el halo. Que si toman el disco de la galaxia como si fuera pues, el plano de la galaxia y lo hacen una esfera que comprenda el disco, pues bueno, en esa esfera es donde van a encontrar los cúmulos globulares. Son objetos muy viejos, se formaron junto con nuestra galaxia. Entonces, nos interesan porque son las primeras generaciones de estrellas que se formaron cuando se estaba formando la galaxia o el disco de la galaxia o un poco antes. Entonces, imagínense que se están acumulando muchas nubes de gas que se están atrayendo por su gravedad mutua para eventualmente formar el disco de la galaxia, pero en ese proceso hay lugares donde la densidad aumenta lo suficiente y formas estos cúmulos globulares. Entonces,
de hecho, en varias de las simulaciones modernas computarizadas de cómo se forman las galaxias, también terminan formándose cúmulos globulares.
Uh-huh. Y son relativamente pocos, son como 200 los que tenemos alrededor de nuestra Vía Láctea. Y los podemos también observar en Andrómeda y en otras galaxias cercanas, se pueden observar los cúmulos globulares. Entonces, como decía, es un laboratorio para ver lo que sucedía justo cuando se formaba nuestra propia galaxia.
Sí, Andrómeda, que es una galaxia más grande, tiene como 500.
Entonces, si quieren saber más, el programa de Obsesión por el Cielo número 408 del 31 de mayo del 2011 y el número 863 del 16 de junio del 2020 fueron las últimas ocasiones que hablamos de estos objetos, así nada más didácticamente. En particular, sí, perdón.
No, quería comentar que en el caso del cúmulo globular de esta investigación, el NGC 6397, es interesante, si quieren buscar NGC 6397, así tal cual se oye, por internet, porque van a encontrar unas fotos y van a ver cómo corresponde a la descripción que hicimos. Y son fotos vistosas, son fotos bonitas, no como otros objetos que no lo son, ¿no? Uh-huh. Y NGC 6397 simplemente se llama así porque es NGC es del nuevo catálogo general, de New General Catalog, y el 6397 es el número que tiene en ese catálogo, que es un catálogo de objetos, no es de los más extensos, pero es de los más antiguos, los más brillantes, y es un catálogo que tiene muchos años.
Sí, William Herschel lo desarrolló. O sea, eso de nuevo catálogo general, bueno, ya no es tan nuevo, tiene como 200 años.
Sí, exactamente.
Pero le seguimos llamando así. Y muchos de estos objetos, por ejemplo, NGC 6397, también se le conoce como el cúmulo globular de Caldwell 86. Tiene la particularidad de que es uno de los cúmulos globulares más cercanos a la Tierra o al Sol. Está a 7800 años luz de distancia. Y creo que nada más M4 en Escorpión, creo que es donde está. Es Escorpión, ¿verdad? ¿M4 o M5? No, creo que es M4.
Déjame ver.
M5,
creo si que es, el que tienes en mente sí es M4, que es el otro que está más cerca, ¿no?
Sí, está un poco más cerca. Está en la constelación de Escorpión.
Sí. Uh-huh.
Este está en la constelación de Ara, que está en el hemisferio sur, entonces no lo podemos ver desde México, ¿verdad?
Pero entonces, pues nuestros amigos en Argentina, Chile, uh-huh, aprovechen.
Y la ventaja es que como es uno de los más cercanos, se pueden ver las estrellas y se ha podido medir cómo se mueven las estrellas dentro del cúmulo, tomando imágenes del telescopio espacial Hubble. Entonces no lo puedes hacer con cúmulos más lejanos, porque pues entre más lejanos estés y la estrella se mueve, pues en el cielo va a ser un ángulo aparente más pequeño. Entonces, esta técnica nada más sirve para los cúmulos cercanos en ese sentido. Está tan cercano que es afectado por la marea galáctica. O sea, no ve a la galaxia como si fuera un punto lejano o una masa de punto lejano, sino que la ve como un objeto extendido, y eso afecta gravitacionalmente la dinámica de los objetos dentro de del cúmulo globular. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y además este es uno de los 20 cúmulos de la Vía Láctea que se ha colapsado. Y ese es un término que yo creo que después del corte vamos a tratar de definir, esto de que se ha colapsado el núcleo, porque es un término dinámico gravitacional medio complicadito. Y pues no nos alcanza el tiempo antes de que ir a pausa, ¿verdad?
No, nada más una observación, Pedro, si me permites ahorita que regresemos, también quiero platicar un poco de qué significa esto de que la galaxia es como un objeto extendido. Quiero platicar un poco más sobre eso.
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides de Loni Pacheco y comenzamos a hablar acerca del cúmulo globular NGC 6397 y pues lo que se encontró en su centro, ¿verdad? Entonces quedamos en que íbamos a tratar de definir del cúmulo globular qué era esto que se colapsa el núcleo, ¿verdad? ¿Tú tenías algo que querías hablar?
Sí, Pedro, yo quería platicar antes de ir a lo del núcleo. Sobre el efecto gravitacional tipo marea que nuestra galaxia hace sobre el cúmulo globular, porque me parece que el objeto extendido, pues todos los astrónomos entienden que es un objeto extendido, pero creo que sí hay que platicar un poco más de esto para nuestro público que nos está escuchando y que puede no tener una idea muy, muy completa de qué es esto. De lo que se trata es de que los cúmulos globulares, como estábamos diciendo, están orbitando nuestra galaxia y otras galaxias también, pero en el caso del que estamos hablando, NGC 6397, pues es nuestra galaxia. Entonces, si el cúmulo globular orbita lejos de la galaxia, del disco de la galaxia, entonces es más, como está distante, el efecto de la gravedad del disco de la galaxia se puede considerar, se parece más a un punto, a como si fuera la gravedad de un punto solo. Pero en cambio, si uno se acerca, tenemos no solo el tirón gravitacional, no solo nos está atrayendo hacia su centro de masa, pero también hay suficiente material en las otras partes de la galaxia para tener un tirón en esa dirección. A fin de cuentas, todos los jalones gravitacionales que nos da la galaxia, que vienen de varias direcciones, se en promedio llegan a ser nada más el equivalente a un tirón hacia el núcleo. Pero como quiera, sí existe ese tirón, y como es diferenciado, puede deformar cúmulos globulares u otras galaxias que se acerquen. Por eso decimos que es un objeto extendido, porque digamos que no es como si fuera el solo punto del centro de masa de la galaxia, es como si en realidad nos está dando un tirón de varias direcciones al mismo tiempo. Y pues ya lo hemos visto en otras galaxias que están en colisión o galaxias que pasan muy cerca una de otra, que el tirón gravitacional diferencial deforma esas galaxias, y aunque no lleguen a chocar una con la otra, no salen con la misma forma, ¿no? Y eso es lo que es un objeto extendido en este contexto.
Sí, y el punto de que el núcleo se colapsa es de que el cúmulo globular es puras estrellitas y objetos compactos como hoyos negros o estrellas de neutrones orbitando por su propia gravedad, como un enjambre. Entonces están en todas direcciones y eventualmente hacen esta forma esférica que se distorsiona por lo que tú decías de la fuerza de marea con nuestra galaxia, que no es un punto lejano, no se puede considerar porque está muy cerca. Pero hay ciertos cúmulos globulares, 20 de ellos en la Vía Láctea, donde los objetos más pesados del cúmulo, las estrellas más masivas o los hoyos negros, se han concentrado en el centro por medio de un mecanismo dinámico donde cuando pasan cerca de un objeto menos masivo, lo arrojan a una órbita más lejana y el objeto masivo pierde velocidad y se va a un más hacia el centro. Entonces, digamos que el cúmulo globular, en lugar de tener una diferenciación de brillo desde el centro hacia la orilla, pues digamos conocido, como que tiene más concentración de objetos en el centro pesados y el exterior se infla, se esponja un poquito. Entonces, eso es lo que le llaman que se ha colapsado, porque los objetos pesados se fueron hacia el centro y los menos pesados se extendieron hacia afuera, y eso pues afecta también la dinámica. Entonces, no en todo sucede, la mayor parte de los cúmulos globulares y también de los cúmulos de galaxias están moviéndose dinámicamente de una manera estable, siguiendo lo que se llama el teorema virial, están virializados. No me quiero meter en muchos problemas, pero es básicamente cuando la energía cinética de las estrellas es igual a la energía potencial. Entonces hay un balance entre la gravedad y el movimiento de los objetos. Pero en estos objetos que se han colapsado, no sucede eso. O sucedió algo más donde, como decía, los objetos pesados se fueron hacia el centro. Y los ligeritos se quedaron en órbitas todavía más largas, se esponjaron. Pero bueno, y eso es importante. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí?
Sí, antes de entrar a eso, Pedro, yo sí los invito a todos los que nos escuchan que busquen en internet imágenes tanto de NGC-6397-6397 como de cúmulos globulares en general, porque, sí, bueno, son objetos muy vistosos, para empezar. También, si tienen un telescopio, pues busquen en el cielo cúmulos globulares, son de los objetos más bonitos que se pueden observar con un telescopio pequeño, inclusive en el cielo, sobre todo si tienen la fortuna, no como nosotros, de tener cielos despejados, pues aprovechen. Y finalmente, bueno, una de las cosas que yo siempre he pensado, y va un poco ya con nuestro tema, es que los cúmulos globulares son casi como galaxias en miniatura esféricas, porque son un montón de estrellitas ahí juntas. En realidad esto no es del todo correcto, porque su formación pues es diferente, pero ahorita vamos a ver que tiene una similitud con galaxias, que es lo que nos dice la publicación, el descubrimiento, ¿no?
Para mí la diferencia principal es que los cúmulos globulares ya no tienen polvo y gas y no tienen formación de estrellas, ya se acabaron todo ese proceso, son objetos muy viejos.
Pero bueno, son objetos muy viejos, los más viejos de la galaxia.
¿Qué fue lo que hicieron en este estudio? Básicamente lo que hicieron es tomar imágenes que había tomado el telescopio espacial Hubble. Tiene creo que 2 o 3 décadas de haber observado este cúmulo. Entonces pudieron ver que las estrellas se han movido ligeramente de sus posiciones en los últimos 20 años mínimo. Y de ahí pueden sacar cómo se están moviendo las estrellas en el interior del cúmulo. Para las estrellas en el exterior del cúmulo utilizaron datos de Gaia, el telescopio espacial Gaia, que es un telescopio de astrometría, que no pudo medir las estrellitas que están en el centro porque están muy amontonadas, no las puede resolver, para eso está el Hubble, pero si puede resolver la parte exterior del cúmulo, juntaron esa información con velocidades de las estrellas medidas por medio de espectroscopía con telescopios muy grandes, como el VLT, el Very Large Telescope en Chile.
El que yo le digo el muy grande telescopio.
Muy grande, sí. Entonces, juntaron esa información, que a propósito, el artículo, yo estuve viéndolo, fueron muchos pasos, sobre todo para correlacionar lo que se veía con el Hubble con lo que veía Gaia, porque había, digamos, diferencias sistemáticas que había que extraer, pero bueno, fue todo un trabajo, una proeza, y después juntar la velocidad para tener ya números reales de kilómetros por segundo de cómo se están moviendo algunas de estas estrellas. Hicieron un modelo dinámico, un modelo donde se están moviendo todas las partículas, y su resultado principal es que encontraron ellos que el componente central, que está entre 0.8 y 2% de la masa del cúmulo total, está en el mero centro concentrado. Son como 1,000 o 2,000 masas solares. Ese es el modelo que más se aproxima a lo que observan con las imágenes. Pero no están concentrados en un solo puntito, sino que parece que está concentrado en un círculo difuso que tiene el 2% del radio de la esfera. O sea, no es... Porque lo que se esperaba es que eventualmente el modelo dijera que en el centro tenía que haber un objeto más o menos masivo, que ellos esperaban que fuera un hoyo negro de masa intermedia. Pero no, los resultados fueron un poquito diferentes. Los resultados indicaban que la masa sí estaba ahí, pero estaba ligeramente distribuida, y por eso ellos dicen que no hay un hoyo negro de masa intermedia en el centro, sino que es un grupo de objetos compactos, ya sea hoyos negros estelares normales, o estrellas de neutrones, o estrellas enanas blancas, o combinación de todo eso, en lugar del hoyo negro de masa intermedia. Entonces, ese fue el resultado, algo inesperado.
Y a mí me gustó mucho cómo manejaron los datos. Hay un estudio que alguna vez vi publicado, no recuerdo en dónde, que dice que las publicaciones científicas que uno hace las citan menos si tienen muchas matemáticas. Y en este caso sí tienen bastantes matemáticas, pero son matemáticas más o menos simples para el nivel de físicos o astrónomos. Y por otra parte, pues sí son interesantes y relevantes. No ponen ahí fórmulas nada más por ponerlas. Y es interesante y relevante el cómo manejaron los datos y cómo los hacen consistentes. Lo que más me llama la atención es el hecho de que sí hay una cierta controversia entre astrónomos galácticos sobre si las galaxias, no los cúmulos globulares, las galaxias en general, pueden contener más de un agujero negro supermasivo en su interior. Uh-huh. Y por eso hace rato no me aguanté las ganas de comparar a un cúmulo globular con una galaxia, porque en este caso lo que encontraron ellos es que la masa de un agujero negro supermasivo sí está allí, pero no tiene el tamaño de un agujero negro supermasivo. Tiene el tamaño como que está distribuido.
De masa intermedia, pues, no supermasivo.
Sí, tienes razón, de masa intermedia en el caso del cúmulo globular. Y ellos encontraron efectivamente que está allí supermasivo. Digo que está allí, pero está como extendido. Y pues como no puede existir un agujero negro de esa masa y no se observa nada allí, es algo oscuro, entonces la única solución que les queda es que hay una serie de agujeritos negros ahí flotando en el centro del cúmulo globular.
Pero que no se han juntado todavía en un objeto de masa intermedia, un hoyo negro de masa intermedia. A mí se me hizo un poco raro el resultado, porque yo esperaba que un cúmulo globular donde el núcleo se ha colapsado, que ha tenido este proceso donde los objetos se fueron hacia el centro y los objetos menos masivos se extendieron, se esponjaron. Yo esperaba que los objetos masivos en el centro ya se hubieran juntado en un hoyo negro de masa intermedia. Por eso se me hace un poquito contraintuitivo. Si fuera en un cúmulo globular normal, pues a lo mejor todavía no ha pasado esto, que los hoyos negros se hayan juntado para hacer uno de masa intermedia. ¿Sí me explico? Entonces, sí, eso se me hace un poquito contrario.
Y tampoco es como que les haya faltado tiempo para juntarse, ¿no?
Para en este objeto en particular, ¿no?
Así ahora, es.
Para trabajo futuro, pues quieren usar el mismo método en otros cúmulos globulares cercanos. Y también predicen que las fusiones de hoyos negros en estos cúmulos pueden ser detectados con el observatorio de ondas gravitacionales LIGO en la Tierra, porque están muy cercanos a nosotros. Entonces hicieron el cálculo y sí se podrían detectar cuando sucedan, ¿verdad? Que pues quién sabe si vaya a pasar en el... Pero pues bueno, ahí está la predicción.
La posibilidad de que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Es poco probable que lo llegáramos a observar en el tiempo de varios siglos, ¿no?
Sí, yo también quiero ver este efecto en otro de estos cúmulos donde se ha colapsado el núcleo, a ver si es lo mismo. O si en todos es lo mismo, o si en algunos hay de masa intermedia. No alcancé a averiguar si en otros estudios de otros cúmulos si encuentran un objeto puntual centrado como un hoyo negro de masa intermedia. Pero pues bueno, es más para trabajar. Este es como un granito de arena. O el estudio de un solo cúmulo globular de los 200 que tenemos.
Y me gusta el hecho de que es un grupo pequeño, nada más son ellos dos, pero que están haciendo ciencia relevante, porque muchas de las investigaciones actuales en astronomía y en otras ciencias son hasta cientos de autores, en este caso no, pero sin embargo también es interesante porque digamos que estaban buscando confirmar que existía un agujero negro de masa intermedia. Uh-huh. Y los datos no les dieron, y entonces revisaron su hipótesis y propusieron otra cosa distinta. Y pues así es como funciona la ciencia. Entonces, estoy contento de que hayamos cubierto este tema y esta noticia, ¿no?
Ok. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa un poquito antes y regresamos con un poquito más de tiempo para platicar la siguiente noticia?
Me parece bien porque creo que lo vamos a necesitar. Regresamos. No.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestras noticias de esta semana. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de nuestro compañero Pablo Loni Pacheco, hablamos acerca del cúmulo globular NGC 6397 y pues la inesperada presencia de un grupito de hoyos negros en el centro en lugar de un hoyo negro de masa intermedia. Y eso lo continuamos también hablando en la segunda parte del programa. En esta tercera parte del programa, pues queremos hablar de otro artículo. El artículo se titula Abundancia química en Sagitario A este, evidencia de un remanente de supernova tipo 1AX. Aquí este es uno de esos que sí tiene el dos puntos con subtítulo. Este artículo va a aparecer pronto en Astrophysical Journal, pero nosotros lo vimos en el Archive, en el archivo. El Archive es un archivo de preprints o ¿cómo le diríamos?
Reprensa.
Preimpresiones, preprensa, donde muchas personas ponen los resultados de o preliminares o antes de que sean revisados o que ya han sido revisados pero en otro formato, pero es un poco antes de que salga la noticia, pues ya completa, ¿verdad? Entonces, yo he puesto algunos artículos en el Archive también para compartir antes de su publicación. Los autores aquí son varios. A ver si lo puedo pronunciar. Mi chino es muy malo, ¿eh? O bueno, mi chino es no existente. Ting Shou, Xingqi Len, Shiyuan Li, Kenichi Nomoto, él es japonés.
Ese no es chino.
Jacob Vink, tampoco es chino. Y Yang Shen, de la Universidad de Ámsterdam, de la Universidad de Nanjing y de otras universidades y otros lugares. Básicamente, ellos hicieron observaciones de rayos X con el Observatorio Espacial Chandra. Y encontraron que el objeto que se conoce como Sagitarius A, este, que está un poquito a la izquierda del centro de nuestra galaxia, que es Sagitarius A estrella, se había sospechado desde hace mucho tiempo que era como una burbujita remanente de explosión de una supernova. Entonces, se pensaba que era una supernova tipo 2, o sea, una estrella que explota. Pero al parecer no. Esta es una tipo 1, una enana blanca, 1A, una enana blanca que explota, pero es 1AX, o sea, es un tipo especial de supernova. Ahorita hablamos de los diferentes tipos de supernova. Y esto es un evento menos frecuente y menos intenso, o sea, son explosiones de supernova diferentes. No todas las estrellas explotan como supernova de la misma manera. Entonces, aquí voy a adelantar mi editorial. Yo digo que cada supernova es diferente de todas. El tratar de agruparlas ha sido como arrear gatos. Es algo que no se puede hacer fácilmente, porque una vez que los agrupan, sale alguna otra supernova que tiene alguna otra propiedad diferente este es una de este tipo, pero le pasó esto otro. Bueno, ok, como quieras.
Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando preparábamos las noticias astronómicas en el formato anterior, a cada rato teníamos noticias, sobre todo en los últimos años que estuvimos haciendo de eso para el programa, a cada rato teníamos noticias de supernovas que casi eran el punto intermedio entre dos clases de supernovas. Yo siento que la clasificación de supernovas sí fue útil en su momento, pero que ahorita ya, como tú dices, hay tantas variaciones y tantos factores, y se están observando tantas, sí, pero, y es que casi fue como esta, nada más que esto, que ya son apenas un punto de partida, ¿no? De todas maneras, sí vamos a empezar por allí, ahorita que platiquemos un poco más, porque pues como digo, es un punto de partida. En particular, yo he tenido esa impresión por varios años, y lo que sé, la gente que investiga esto ha encontrado es que cambios en la distribución de la materia, de los átomos dentro de la estrella, diferencias que ocurren naturalmente, corrientes de convección, esto lo han hecho con simulaciones, corrientes de convección y campos magnéticos, todos son factores que modifican la forma en la que una supernova estándar, digamos, se comporta. Y estos son cosas importantes. Y es lo que hace la diferencia en lo que observamos. Y efectivamente, aunque no tenemos todavía un modelo bueno, ya tenemos modelos que explotan. Porque antes se hacían modelos de supernova y no explotaban. Ahora ya tenemos modelos que explotan, lo cual es un progreso. Lo que necesitamos ahora, pues, es incorporar todos estos factores para realmente ya tener una teoría más o menos completa de lo de cómo funcionan las supernovas y de las posibles variantes que puede haber. Ahorita no la hay.
No. Bueno, pues, bueno, hay tantos modelos como personas que están haciendo la modelación. Pero bueno, tipos de supernova. O bueno, primero no, el Sagitario A estrella es el centro de nuestra galaxia. Es un hoyo negro supermasivo de 400 millones de veces la masa del Sol. Si quieren saber de Sagitario A estrella, pueden ver el programa número 421 de Obsesión por el Cielo del 6 de septiembre del 2011. Pero el centro de la galaxia no nada más es el hoyo negro supermasivo. Hay otros complejos de objetos nebulosos, principalmente, o estrellas muy brillantes, pero la mayoría son nebulosas que están hacia el este y al oeste del centro. Entonces, este es, estamos hablando, es el hacia el este, hacia la izquierda, viendo al cielo, viendo Sagitario un poquito hacia la izquierda. Cualquier cosita, pero bueno. Y es una burbuja que emite, es muy gas muy caliente que está emitiendo rayos X. Ese fue el objeto que estudiaron, básicamente. Entonces, el telescopio Chandra de rayos X ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Si quieren saber más de rayos X, cómo detectar los rayos gamma, cómo detectarlos, también tenemos otro programa, el número 560 del 24 de junio del 2014. Habla acerca de los rayos X, los rayos gamma y cómo se detectan con telescopios espaciales. Son partículas de luz muy energéticas. Son longitudes de onda muy cortas y no los puedes rebotar en un espejo. Tienes que hacer pues, ciertos malabares para pastorear esos fotones muy energéticos y tratar de formar una imagen o por lo menos saber de dónde vienen. Entonces, Y ahora las supernovas, ese es el otro tema aquí interesante. Supernovas son estrellas en el final de su existencia. La mayor parte de las estrellas en su evolución no terminan como supernovas. Una fracción muy pequeña, menos del 2%, terminan en explosiones de supernovas. La mayoría terminan haciéndose gigantes rojas. La parte exterior de la atmósfera se pierde formando una nebulosa planetaria. Y el interior, el núcleo de esa estrella que queda, que se empieza a apagar, es lo que llamamos nosotros una enana blanca. Ese es el cadáver más común para una estrella. Si tienes mucha masa en la estrella, puedes hacer fusión nuclear de objetos más pesados que el carbón y el oxígeno. Y puede llegar un punto donde la estrella, el núcleo de la estrella tiene tanta masa que se colapsa sobre sí misma. Eso se llama ¿cómo era?
Supernova de colapso de núcleo, ¿no?
Supernova de colapso de núcleo, fotodesintegración creo que es el término adecuado, que es cuando los protones y los electrones se juntan para formar neutrones y se colapsa el núcleo en un núcleo de neutrones y la estrella rebota, se implota y después explota rebotando en ese núcleo de neutrones y esa es una supernova. ¿Ok? Y el cadáver entonces no sería una estrella enana blanca, sino sería una estrella de neutrones. Pero el efecto es pues, la explosión, no es una muerte tranquila como una enana blanca.
No, y para diferenciar un poco de las novas, esencialmente en las novas, porque son estrellas que aumentan su brillo por varios mecanismos, puede ser porque están porque materia de una compañera que está muy cercana está cayendo, precipitándose hacia esta hacia la estrella que va a convertirse en nova y eso causa cambios en las reacciones nucleares y aumentas de brillo. Uh-huh. Hay otros mecanismos y es otro tema aparte, nada más para diferenciarlas, ¿no?
Sí, lo que acabamos de escribir es una supernova de tipo 2. Es una estrella que fusiona en su interior hasta el punto de la fotodesintegración, se colapsa el núcleo, se colapsa la estrella, rebota y explota como supernova. Esa es supernova, sí, la han llamado típicamente de tipo 2 romano. ¿Okay?
Y las supernovas del tipo 1 son, estos son los tipos principales, el 1 y el 2. Las supernovas de tipo 1 generalmente es cuando tenemos una estrella, lo que queda de una estrella ya es incombustible, la enana blanca, pero cerca le orbita una compañera. y material de esta, como están tan cerca, la estrella enana blanca está gravitacionalmente robándole material a la otra estrella, y llega un momento en el cual excede cierto límite y entonces explota como una supernova.
Eso se llama supernova tipo 1A, y el límite se llama el límite de Chandrasekhar, por la persona que lo encontró. Y básicamente la diferencia es que cuando la supernova de tipo 1A explota, no tiene todo el cascarón que era la estrella, es nada más el núcleo que explota. Y no explota, no, literalmente se deshace. La de tipo 2 es una estrella, con toda la capa exterior, y el núcleo es el que implota y después explota toda la estrella. Entonces, físicamente son dos objetos diferentes. Pero, y aquí es donde los tipos de espectros no me gustan, originalmente los tipos de supernova se designaban por la espectroscopía. Por ejemplo, las de tipo 1 romano es las que cuando explotan no muestran líneas de hidrógeno en su espectro. El hidrógeno es el elemento más común. Si no muestra hidrógeno, es por algo. Entonces, cuando la enana blanca explota es porque pues ya no tiene hidrógeno. Es una enana blanca, es un núcleo de carbono, oxígeno, con muy poquito hidrógeno y helio. Y la número 2 sí tiene hidrógeno, porque a la hora que explota, pues tiene toda la capa exterior. Entonces, hasta ahí vamos bien.
Sí.
Pero está la tipo 1A y tipo 1B o C. La tipo 1A es la estrella... Bueno... Se le dijo así porque tiene otra línea de silicio muy importante en el espectro. Y aquí es la estrella enana blanca que pues a la hora de explotar produce esa línea. Pero también hay supernovas tipo 1B y 1C que son supernovas donde no hay hidrógeno, pero tampoco tiene esta línea de silicio. Y esto es porque no es una supernova enana, no es una enana blanca, sino es una estrella normal que explotó. Pero esta estrella normal es una estrella muy masiva y ya ha perdido por viento estelar casi todo su ¿cómo se llama? Su capa exterior. Por eso no muestra líneas de hidrógeno. Pero no es una enana blanca, es una estrella normal. Entonces tiene otras líneas, como por ejemplo helio o algunas otras cosas, ¿verdad? Pero es una que colapsó su núcleo. Y y para no extenderme más, porque no sé qué tanto tiempo nos queda... Las supernovas de tipo 2 se pueden categorizar en toda una subcategorías dependiendo de si tienen cierto comportamiento a la hora de que bajan de brillo, etc. Y son muchas categorías también que tienen espectros. Y para hacerlo más confundido, ¿te acuerdas de Fred Zwicky?
Sí, claro, el astrónomo, creo que hicimos un programa de él, ¿no?
Sí, hicimos un programa de él. Él también trató de popularizar supernovas de tipo 3, 4 y 5, pero afortunadamente no pegó.
No, todavía los oigo mencionados por ahí, pero como tú dices, qué bueno que no pegó. Lo interesante de las supernovas de tipo 1AX, que ya se habían observado en otras galaxias, hasta donde yo sé, la que se observó ahora, la que creen que posiblemente ocurrió en nuestra galaxia, es la primera vez que se detecta una de ellas en nuestra galaxia. Uh-huh. Y estaba leyendo sobre ellas y una de las cosas interesantes es que aparentemente la explosión es un poco más lenta.
Sí, es como... más débil, es más progresivo, no es tan catastrófico.
Sí, como que una cosa es aventarlo todo de una sola y otra cosa es decir, a ver, vamos a estallar, pero vamos por pasos. Vamos a hacerlo organizadamente. Uh-huh. Y no es esto muy, muy exacto, ¿no?
El estudio, perdón, en particular lo que hizo es observar con rayos X del telescopio Chandra, observó por 3 millones de segundos, no sé si notaste eso.
Sí,
el artículo, 3 millones de segundos, que son 35 días de observación. Y es un solo espectro, y básicamente lo que ellos encontraron es que la abundancia de ciertos elementos químicos indica, según los modelos, que tuvo que ser una de estas explosiones lentas, menos intensas, 1AX.
Sí, y allí sí me gustaron mucho los datos. La información es bastante de alta resolución, no es tan ambigua como yo hubiera pensado.
Uh-huh. Y pues notaste qué poquitos elementos pudieron medir, o sea, nada más pudieron medir el
8.
Algo así, o sea, unos cuantos nada más. Entonces,
sí, aquí.
Sí.
Aquí los tengo, sí, 8 elementos nada más, pero las abundancias tienen en su publicación tiene una curva de la abundancia de esos elementos con la abundancia que ocurre en otras supernovas.
Sí. Entonces, el detalle interesante de este estudio básicamente fue que estudiando la composición química del remanente de supernova pudieron determinar que fue una de estas explosiones de una enana blanca, pero explosiones lentas, que dan lugar a una química diferente a una explosión súbita. Entonces, ¿qué es la más común? Estas explosiones lentas se han observado poco en otras galaxias, y creo que solamente hay 3 casos en nuestra propia Vía Láctea donde se han encontrado este tipo de objetos. Y además, algo muy interesante es que como estas explosiones no son tan intensas, duran menos antes de que se desvanecen. Entonces, los otros casos que se han observado en la Vía Láctea tienen que ser objetos jóvenes. Algunos estiman 2000 años. ¿Ok? Entonces,
pues sí.
Eso es interesante también, o sea.
Sí, creo que es una de las noticias más interesantes, no tanto por lo que se dice, sino por lo que no se dice. Y pues esperemos que en los próximos años ya haya una clasificación más fácil de usar de las supernovas, porque ahorita ya es un desorden todo esto, ¿no? Siempre hay supernovas, casi diría que excepto por las de tipo 1, todas son supernovas peculiares, como se les ha dicho también, ¿no? Todas tienen sus detalles allí.
Sí.
Otra de las cosas, nada más para terminar, que encontré por ahí es que a veces las explosiones son asimétricas también, cosa que ya se sospechaba por los remanentes de supernovas que se han observado, ¿no?
Pero bueno,
en fin, Pedro, pues eso es lo que tenemos para esta semana.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.